Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, miércoles 3 de julio. Beryl llegará por Tulum. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que el huracán se mantiene en categoría 4, que se dirige a la península de Yucatán. Se estima que tocará tierra entre Tulum y Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, durante la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio, como huracán categoría 2.
El pronóstico que tenemos de ingreso al territorio nacional sea por la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio entre Tulum y Carrillo Puerto.
La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se ha decretado alerta amarilla en la entidad ante el acercamiento de Beryl. Indicó que han sido evacuadas familias que habitan en las localidades de Punta Herrero, en Santa Elena, de Felipe Carrillo Puerto, y replican la medida en Punta Allen, en Tulum, en Holbox y también en la zona de Majagual hasta Xcalac. Los primeros compromisos de campaña se van a hacer realidad. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, acompañada por Ernestina Godoy, futura consejera de la presidencia, bueno, presentó las iniciativas con las que se harán constitucionales tres propuestas que dio a conocer durante su campaña. Becas universales para estudiantes de escuelas públicas, apoyo a mujeres de 60 a 64 años y la no reelección.
Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue, y entre otras cosas porque funcionó durante muchos años así, la gente... no quiere la reelección. Entonces, sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original.
A favor de reformar un poder judicial injerencista, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, planteó la necesidad de la reforma al poder judicial bajo el argumento de que este invade facultades del poder legislativo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aclaró que su evaluación no se centra nada más en la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sino en el poder judicial en su conjunto.
El problema es cómo está actuando el poder judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia, ni es pareja para todas y para todos, y también han cometido abusos sobre otros poderes.
La primera presidenta de México atenderá el caso Ayotzinapa, salir del Palacio Nacional luego de la reunión entre padres de los normalistas desaparecidos y el presidente López Obrador. El abogado de familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, anunció que se les ha informado sobre un nuevo encuentro. El 29 de julio, ahí estará presente la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
Creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación, y lo más importante es que tendríamos una reunión el día 29 de julio, en la que esta reunión ya estaría la presidenta electa con nosotros.
Ni yo soy cacique ni ella es pelele, enfatizó el presidente López Obrador ante la polémica generada desde la oposición para que su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum, pinte su raya, como dicen, con el Ejecutivo, algo que, por cierto, la próxima presidenta de México rechazó.
Y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos.
Esto y más esta tarde le daré a conocer aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con la gobernadora del estado de Quintana Roo, con Mara Lezama. Ella nos va a decir cómo se está preparando Quintana Roo para el huracán Beryl. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy miércoles, mitad de semana? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona sur, donde se mantiene el plantón sobre Avenida México-Coyoacán, a la altura de la calle Puente Joco. Avenida División del Norte, con asentamientos del Eje 4 Sur, con dirección hacia el Eje 6 Sur. Eje 1 Poniente, con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 3 Sur, con dirección hacia el Eje 5 Sur. Avenida de los Insurgentes, con buen desplazamiento para quien deja atrás circuito interior y se dirige hacia el Eje 6 Sur. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Paseo de la Reforma y se dirige hacia el Eje 1 Norte. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad en esta temporada de lluvia. Para esta y más información, a través de la red social, @vialcdmx.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, ante la llegada mañana jueves en la noche o en la madrugada del viernes del huracán Beryl a territorio nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, pues él tuvo un encuentro con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central y de la región sureste, ahí para supervisar acciones preventivas ante la llegada de este fenómeno meteorológico. Sue Robledo, le comento que ha instruido a los titulares de las representaciones del IMSS en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz y en Yucatán a que fortalezcan el protocolo de protección civil en las unidades médicas, también en las unidades administrativas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el director general del Seguro Social.
Yo les pediría, realícenlas ustedes en los estados. Y ustedes saben cuál es el hospital o los hospitales o las UMFs de mayor riesgo, porque tienen historia de inundaciones, porque tienen mucho tiempo de haber sido construidas, o porque son muy nuevas. Y ustedes sepan dónde y acudan y comuniquen. Eso me parece que es fundamental.
Y bueno, justo a Yucatán me enlazo en estos momentos. Ahí se mantiene pues una alerta ante la llegada del huracán Beryl. Alistan albergues. Fíjese usted que habitantes del estado de Yucatán le han puesto nombres a los tinacos para que en caso de que el fenómeno meteorológico pegue con muchísima fuerza y estos se desprendan de los tejados de las casas, pues se sepa a quién pertenecen. Esa es una de las medidas que están tomando pobladores del estado de Yucatán. En Puerto Progreso mantienen una polémica, además, por la estatua de Poseidón. La acusan de ser la causante de la llegada, de la próxima llegada de Beryl. Allá en Yucatán está mi compañero Héctor Moreno, con quien me enlazo. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos allá en Yucatán?
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay mucho que platicar, como bien señalaste. Ahorita dicen como tres notas. Una, por supuesto, Beryl, que, bueno, pues aquí en Yucatán ya estamos, amanecimos con alerta verde, que es peligro moderado. Y bueno, aquí de entrada el ejército mexicano, independientemente de que sus cuarteles tiene en el estado de alerta a los activos, bueno, pues envió este día 160 militares, tanquetas, cocinas móviles y demás, estructura rumbo a Chetumal, a Felipe Carrillo Puerto y otras comunidades de Quintana Roo para apoyar en las labores previo, durante y después de este impacto que se calcula llegaría la noche, tarde noche de mañana jueves a aquel lugar y en la madrugada mañana del viernes aquí a Yucatán. Es la alerta que se encuentra aquí, la verde, y bueno, por esa parte, pues ya sabes, 1170 refugios temporales. Aquí en Yucatán hay 45 para albergar a 4000 personas aproximadamente, y bueno, pues el llamado es, por lo pronto, estar atento, muy atento a los comunicados oficiales. Eso es por un lado. A lo que te referías en cuanto a Poseidón contra Chac, el dios de la lluvia, aquí en Maya, en la cultura maya, en la altiplanicie del centro del país, es Tlaloc. Bueno, pues resulta que hay gente que está preocupada y molesta porque dice que debido a que colocaron una estatua de 5 metros de altura, de 450,000 pesos que costó esta estatua de Poseidón, que pesa alrededor de 15 toneladas de base y demás, bueno, pues señalan que fue algo así como un sacrilegio. ¿Cómo es que viene Poseidón desde la antigua Grecia a venir a imponerse aquí en los mares de Yucatán cuando aquí le vamos a chac, decían por allá en las redes sociales? Una persona, un joven, se le ocurrió pues decir que los que estén de acuerdo en derrumbar esta estatua el próximo 15 de julio, Juan, a las 11 de la mañana en Progreso, estar presentes para poder derrumbar a este Poseidón y poner a chac. Sin embargo, después de tanta violencia en contra de esta persona, decidió bajar su comunicado de las redes y especificó que pues era una broma que corrió como pólvora a nivel nacional e internacional, mi querido Juan, y ahora, bueno, pues hay quienes consideran que hay que tumbarla, hay que estar a la expectativa a ver qué ocurre el próximo 15 de julio. Allí estaremos en Progreso, por supuesto, para informarte a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues la cuestión es que, independientemente de que sea broma o no, bueno, pues esta estatua se ve preciosa ahí en medio del mar. La verdad es que es el malecón internacional de Progreso. Va mucho turista de diferentes partes del mundo a este lugar, aunque claro está, aquí la cultura maya es chac, el dios de la lluvia, y no otra cosa. Dicen que sí. Debido a esta osadía, por último te comento, es que ahora viene un huracán a pegarnos próximamente aquí a esta entidad. Juan.
Ahí está, y están pendientes, se han dispuesto albergues, y bueno, en Yucatán tienen una cultura de la prevención de este tipo de fenómenos meteorológicos de hace muchísimas décadas. Finalmente esta polémica, pues risoria, ¿no?, de Poseidón y de chac, no son excluyentes el uno del otro, ambos son universales. Te mando un abrazo.
Definitivamente. Oye, Juan, por último, ahí te mando la foto, porque yo también me subí a la azotea de tu casa para poner ahí mi teléfono, porque en caso de que salga volando el tinaco, que sepan de quién o a quién pertenece, Juan.
Oye, esto es algo que se ha hecho por parte de muchos pobladores en Yucatán, ¿verdad?
Sí, se ha hecho común debido pues precisamente eso, que se recomienda que se llenen de agua para evitar que vuele, ¿no? Pero si la intensidad es fuerte, salen volando los tinacos y pues ¿cómo vas a ver cuál es el tuyo, Juan? Por eso es que ahora se están ahí con plumón negro y fuerte, anotando algunos datos, dirección, teléfonos, para que sepan de quién es el tinaco si es que sale sí. Volando con estos vientos huracanados,
Juan. Gracias, Héctor, estamos pendientes.
Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Pendientes.
Me enlazo a Quintana Roo con mi compañera Estefanía Almaraz. ¿Cuál es la situación allá, Estefanía? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí seguimos en alerta amarilla, lo que sería un peligro medio. Y pues ya por la cercanía del huracán Beryl, autoridades estatales pues suspendieron clases. También se implementó la ley seca. Esto va a ser durante jueves y viernes. Esto como una medida de prevención. Hay perifoneos en las zonas turísticas, tanto en inglés como en español, para así poder pues alertar a los visitantes y a toda la población en general a tomar las medidas de prevención e incluso poder identificar pues un refugio cercano. Todavía tenemos cerca de 335,000 turistas aquí en Quintana Roo, aunque bueno, estos sí ya han ido disminuyendo, pues más o menos alrededor de 20,000 que empezaron a salir desde muy temprano. Te comento que también algunos parques y navieras estarían suspendiendo sus actividades a partir de este jueves. Esto pues bueno, luego de que la trayectoria ya se perfila hacia el centro de Quintana Roo. También se prevé, bueno, esto estaría impactando entre Felipe Carrillo, Puerto y Tulum, esto que sería el centro donde ya fueron evacuadas algunas zonas como María Elena y Punta Herrero, y en Tulum se estaría haciendo lo propio en Punta Allen. También hay un tema ahí con Holbox, en donde se está empezando también a pedir a la población que así lo quiera, aunque no se está evacuando de manera forzosa, pues a salir de la isla, ya si así se sienten más seguros, y para ello habrá viajes gratuitos con las navieras mañana desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Te comento que al menos aquí en Cancún, en Playa del Carmen y también en Puerto Morelos, y hacia toda esta zona de la zona norte, los negocios de hoteles pues han comenzado ya a proteger puertas y ventanas. El sector náutico está sacando las embarcaciones para ponerlas en tierra, y bueno, hasta el momento los aeropuertos han informado que estarán funcionando de manera regular mientras esto se les permita. Y bueno, entre las situaciones que han estado complicadas un poco por el tema de la población, luego de las compras de pánico, pues ya han empezado a ver compras, ya no se encuentran garrafones de agua. En estos momentos mucha gente tiene complicaciones, sí. Han empezado las ventas por internet, más de 100 pesos un garrafón de agua a través de las redes sociales, y pues bueno, también de las maderas, que en todos los días están cerca de 300 pesos, hoy se encuentran por arriba de 800 pesos. Esta es la situación hasta el momento, y pues bueno, las autoridades sí continúan atentas a esta situación.
Rápidamente, nos queda menos de un minuto, Estefaní, pero recuérdanos, ¿dónde se cancelan clases?
En todo el estado, todos los niveles educativos, no hay clases jueves y viernes. Esta medida fue anunciada por la gobernadora Mara Lezama. Y bueno, también te comento que muchos ya han empezado a salir de clases, prácticamente serían primarias y secundarias las que todavía estaban asistiendo, y que estos dos días pues ya se anunció que no tendrán clases ya hasta el próximo lunes, esto sí, dependiendo de pues el impacto que tengamos.
Estefanía Almaraz, desde Quintana Roo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, igualmente.
Nos vamos a una pausa. Más adelante conversaremos justo con la gobernadora del estado de Quintana Roo, con Mara Lezama. No se vaya, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y agradezco enormemente a la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, que nos acompaña por la vía telefónica esta tarde, a poco más de 24 horas de que se tiene previsto que Beryl toque territorio nacional a través del estado de Quintana Roo. Gobernadora, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, a todo el equipo de Radio Fórmula, gracias. Sí, estamos a unas horas, de acuerdo a la información oficial, de que este huracán toque tierra en las costas de Quintana Roo. Se mantiene en categoría 4, esperamos que se vaya debilitando, se desplaza, vuelve a un desplazamiento de 31 kilómetros por hora, estaba en 35, bajó, se alentó y vuelve a subir a 31 kilómetros por hora. En estos momentos estamos a 1050 kilómetros de las costas de nuestro estado de Quintana Roo. Los vientos sostenidos son de 220 kilómetros por hora y tiene ráfagas de 270 kilómetros. La pregunta es, ¿en dónde va a pegar o por dónde va a pegar? Y los fenómenos no tienen palabra de honor, pero sí trayectorias y fenómenos que los van moviendo de un lado a otro. Este en específico se movió primero hacia el sur, entre Chetumal y Bacalar. Luego se desplazó hacia el norte, a Felipe Carrillo a Puerto, y luego entre Carrillo Puerto y Tulum, y hoy vuelve un poquito más hacia Felipe Carrillo Puerto, es una franca, estaría entrando, si sigue así, entre Punta Pájaros y Chacmol, atravesando la biosfera de Siancán, y por vía Bahía Asunción, y sobre la cabecera de Felipe Carrillo Puerto.
Así es, gobernadora, pues están llevando a cabo distintos apoyos a la población antes de que Beryl toque tierra. Están llevando a cabo pues transbordos gratuitos desde donde se necesita, se han suspendido las clases. ¿Cómo se prepara el estado ante la llegada de Beryl?
Estamos haciendo ya evacuaciones, es un tema preventivo en las zonas que puedan estar más, tuviéramos más vulnerabilidad, Punta Herrero, María Elena, Felipe Carrillo Puerto, Punta Allen en Tulum. Hay gente que evidentemente a veces dice, no me quiero salir, estamos convenciéndoles por un tema de seguridad para ellos. Tenemos ya a trabajadores del tren y de Puerta Maya asignados una escuela habilitada también en refugios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Chetumal. Y tenemos traslados de evacuación hoy por la noche, Xcalac hasta Mahahual, en Otompe Blanco, también Río Indio y El Ubero. Y mañana a la gente que quiera en Holbox con cruce gratuito de 9 de la mañana a 2 de la tarde, las navieras nos están ayudando a llevarlos a Chiquilá. Con el objetivo, no es que tenga una zona franca Holbox, pero Lázaro Cárdenas, específicamente Holbox, que es una isla, podría sufrir afectaciones, con la finalidad de que no se queden incomunicados, dándoles esta oportunidad de poder cruzar y tener un refugio en la zona continental. Tenemos, como sabes, todos los refugios ya en tiempo y forma, se suspenden clases a partir del día de mañana, todo el día viernes, También tenemos la suspensión de bebidas alcohólicas, ley seca, a partir del primer minuto del día de mañana, jueves, con la intención de todos enfocarnos a las atenciones de este fenómeno hidrometeorológico. Como sabes, el mar está caliente, una temperatura un poquito elevada, lo cual pues, siempre afecta a estos fenómenos o podría intensificarlos. Con la finalidad de prevenir cualquier situación, pues estamos alerta y preparados para poder atender la llegada del fenómeno. Acabamos de terminar de recorrer Tulum, nos vamos en un momento más a Felipe Carrillo Puerto, con el objetivo de platicar con la gente, estar en los centros de mando. Estamos acompañados de las fuerzas federales, CFE ha desplegado un importante número de elementos, de grúas, de góndolas, con la finalidad de atender la contingencia antes, por ejemplo, ahorita para el corte de ramas que pegan en las líneas eléctricas, pedirle a la gente que no salga a cortarlas, que vamos nosotros con todo el equipo especializado a hacerlo, y en el momento en que exista alguna falta de suministro de energía eléctrica, que ellos puedan actuar de manera inmediata, Marina, Ejército, por supuesto, la Guardia Nacional, Conagua, Protección Civil, todo el equipo trabajando, las fuerzas municipales, todos los presidentes, las presidentas y el Estado en atención a este fenómeno. Y cómo se esperan los vientos en todo el Estado, podrían ser vientos huracanados. Esperábamos que descendiera a categoría 1, parece ser que podría tocar tierra como categoría 2, pasar por, de manera franca, sobre Felipe Carrillo Puerto, pasar después por José María Morelos, ya más debilitado, y después hacia Yucatán, de acuerdo a la información el día de hoy, con ráfagas de viento de entre 200 kilómetros por hora aproximadamente, con una precipitación pluvial de 150 a 250 mililitros.
Gobernadora, ha estado usted viajando por todo el estado, no hoy, sino desde hace varios días, desde hace varias semanas, desde aquellas lluvias que cayeron en Chetumal, con pues mayor cantidad de agua en una hora de lo que normalmente llueve, ¿qué? En un mes. Gobernadora, 12,830 lugares o capacidad para personas en los albergues que se han dispuesto en el estado de Quintana Roo. Total, 51 refugios urbanos, refugios rurales también, en Isla Mujeres, por ejemplo, se han dispuesto. Y los habitantes del estado de Quintana Roo, pues algunos están muy preocupados, tienen miedo y se han registrado compras de pánico en el estado. ¿Algún llamado que usted quisiera hacer a la población sobre este tema?
Sí, pedirles que no tengamos compras de pánico. Ya en redes están todas las tiendas de autoservicio poniendo posts en donde avisan que no hay desabasto, que hay suministro 30 días y que evidentemente siempre habrá, que se acaban en los arqueles el agua y al día siguiente o a las 2 horas se vuelve a surtir, que por favor no hagamos compras de pánico, que estemos apegados a la información oficial. Los aeropuertos me preguntan mucho, ¿se cierran? No, no se cierran, las líneas aéreas deciden si cancelan sus vuelos o los demoran, dependiendo de cómo estén las condiciones climatológicas, y eso lo iremos diciendo conforme pasan las horas. Por lo pronto los vuelos están abiertos, no tenemos cancelaciones, tenemos un total de 349,063 turistas en el estado. En Tulum, evidentemente, también tenemos turistas que están perfectamente resguardados, que tienen la oportunidad de irse a un refugio o a otro hotel para que estén cómodos, pasen la noche y después a seguir las vacaciones. Tenemos un aproximado de 25,000 turistas en Tulum, en Felipe Carrillo, pero todo muy poquito, 232, y los habitantes pues protegidos y siempre con información oportuna.
Gobernadora, pues ahí está la información por demás oportuna. Los turistas que se encuentran en el estado de Quintana Roo, uno de los destinos turísticos no solo más importantes de nuestro país, sino de todo el mundo, que ha crecido enormemente en los últimos meses, con cantidad de hoteles, con cantidad de vuelos y además con cantidad de oferta turística. Me dice que están preparados allá en Quintana Roo para la llegada de Beryl, posiblemente mañana en la noche, durante la madrugada del próximo viernes. ¿Qué llamado podemos hacer para que las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo o que tengan dudas se acerquen con las autoridades estatales de Quintana Roo? ¿Cómo se pueden comunicar con ellas?
Estamos comunicándonos en las zonas rurales con perifoneo en maya y con estaciones de radio en maya, en toda la ciudadanía, a través de este atinado medio de comunicación que nos hace el favor de darnos el espacio, a través de enlaces en vivo, a través de las redes sociales, con la finalidad de que la gente esté enterada e informada. Cualquier situación pueden contactarse al 911. A través de las redes sociales y los medios estamos pasando también números de emergencia el tema de las ramas, el tema de que sea desasolvar, el tema de que si de repente encontré basura porque alguien me la puso afuera de mi casa, estamos en constante comunicación con la ciudadanía. Y lo que no podemos hacer es escatimar ni un ápice en el tema de prevención. Ojalá que pasemos el sábado y estemos platicando y decir que todo pasó en Santa Paz, que hubo poca lluvia, que hubo poco viento, que las medidas que se tomaron nos ayudaron a tener otra vez un ejercicio más en materia de protección civil, de cuidado ante estos fenómenos, pero lo que no podemos es escatimar para cuidar a lo más importante, que es la gente. Así que en eso estamos trabajando de manera coordinada con todas las los presidentes municipales y en información constante con la ciudadanía, que es lo que nos importa, que estén bien ellos y para ellos su familia y por supuesto también su patrimonio.
Antes de despedirnos, gobernadora Quintana Roo, Mara Lezama me decía hace unos minutitos que hay personas que pues están renuentes a evacuar sus viviendas en lugares que podrían verse afectadas por la llegada del huracán Beryl. ¿Cómo convencerlas? ¿Qué decirles? ¿Qué llamado hacerles para que pues atiendan las recomendaciones que ustedes, las autoridades, les están dando?
Estamos trabajando en ello y estoy segura que vamos a convencerles para que estamos protegiendo el patrimonio de ellos a través de rondines, que es lo que les preocupa, y poderlos llevar a un lugar seguro. Entonces estamos seguros que vamos a lograr el convencimiento.
Muchas gracias, Mara Lezama. Gobernador, estamos pendientes aquí de la situación allá en el estado de Quintana Roo. La dejamos que siga trabajando. Está usted haciendo recorridos por todo el estado. Y cuídese esa garganta, que está un poco ronca. Estás un poco ronca, gobernador.
Ya me dieron una buena receta con ajo, hojas de guayaba, cebolla, ajo, miel. Y ahorita me lo voy a tomar. Estoy segura que con eso vamos a restablecer esta voz que se está agotando, pero que volverá en muy poquito. Muchas gracias, querido Juan.
Gracias, gobernadora Mara Lezama. Estamos pendientes. Que todo salga ya muy bien en Quintana Roo. Mandamos un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo.
Gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, rápidamente, en Cozumel hay 3 refugios. En Felipe Carrillo Puerto hay 7, en Isla Mujeres hay 4, en Otón Pe Blanco hay 8, en Benito Juárez hay 51 refugios, en José María Morelos hay 6 refugios, en Solidaridad 14, en Lázaro Cárdenas 4, en Tulum 5, en Bacalar 5, en Puerto Morelos hay 4. 111 refugios urbanos para una capacidad de 23,465 personas. Comunique usted con las autoridades, ellos le van a decir dónde se encuentran estos refugios en caso de que sea necesario acudir a ellos. Nos vamos a una pausa. Al regresar, hablaremos con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, en donde, pues en este espacio hemos hablado mucho y a través de distintas voces, de posturas, de opiniones sobre la iniciativa al Poder Judicial, una iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por el presidente de la República el pasado día 5 de febrero. Se están llevando a cabo diálogos nacionales con este tema y una apertura para pues robustecer esta iniciativa de reforma. Hay dudas, por supuesto, no solo en la manera de robustecerla, sino infodemia, hay que decirlo, alrededor de lo que implica y lo que no implica esta iniciativa. Hay preocupación de que a los trabajadores del Poder Judicial se les eliminen sus derechos laborales con esta iniciativa de reforma. Agradezco muchísimo a la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Bienvenida, ministra, ¿cómo está?
Juan, me da mucho gusto saludarle a usted y a sus televidentes en esta tarde para que platiquemos e informemos a su público sobre el tema de la reforma al Poder Judicial Federal.
Pues está esta preocupación. La reforma, esta iniciativa, al aprobarse, ¿eliminaría derechos laborales a los trabajadores del Poder Judicial, ministra?
Mire, el pasado 5 de febrero, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal, una iniciativa amplia, ambiciosa, que pretende responder al diagnóstico sobre la falta de justicia en México, sobre la justicia que no llega a toda la población o solo llega a la población que tiene los recursos para pagar un abogado, para poder contratar un despacho de abogados, pero no llega a la población que realmente está necesitando justicia. O bien que la justicia es elitista o que se vende. Todo este diagnóstico que conocemos y que se ha hecho a través de diferentes entrevistas, diferentes consultas, esta iniciativa responde justamente a ese mandato de la ciudadanía de reformar el Poder Judicial Federal. Ahora bien, el pasado jueves se iniciaron los diálogos nacionales, uh-huh, como usted bien lo comenta a su auditorio, sobre qué vamos a hacer con la reforma al Poder Judicial, y afortunadamente existe disposición por la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para escuchar las diferentes voces sobre este tema. Y en ese sentido acudimos los 11 ministros y ministras en un primer encuentro después de año y medio, donde no ha habido diálogo con los otros dos poderes. Finalmente, el pasado jueves se da el primer acercamiento a iniciativa de la JUCOPO.
Así es.
En este acercamiento se plantearon diferentes posturas de los 11 ministras y ministros, todos ellos posturas importantes, todas ellas sin duda alguna propuestas que tienen visiones distintas. Yo presenté una propuesta de reforma al Poder Judicial Federal que contiene fundamentalmente 7 puntos. Pero contestando antes de iniciar, uh-huh, con esto a su pregunta sobre si se van a respetar los derechos laborales de los del personal del Poder Judicial Federal, la respuesta es sí.
Hay un artículo,
no están en riesgo, y hay un artículo 10º transitorio de la iniciativa del presidente. Esta iniciativa toca 16 artículos constitucionales y 11 transitorios. Uno de ellos, en un artículo transitorio, señala claramente, el 10º transitorio, que los derechos laborales se respetarán de todas las más de 50,000 trabajadoras y trabajadores, uh-huh, del Poder Judicial Federal. Estos están ya a salvo desde el saque, es decir, desde la iniciativa presidencial.
Sí.
Ahora bien, ¿qué nos preocupa, Juan? Nos preocupa los derechos adquiridos de jueces y magistrados, que también debieran respetarse, y estos no están en la iniciativa. Y una de las propuestas que yo estoy haciendo es que esta sustitución que se va a hacer de jueces y magistrados se haga en forma progresiva, uh-huh, en forma sucesiva, en forma escalonada, para que los jueces y magistrados que hoy están puedan continuar y solo se den la elección popular en las vacantes. Entonces, si el legislativo, como tiene previsto, dictaminar en el próximo mes de agosto la iniciativa, la subiría al pleno de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esta se queda pendiente para ser votada en la siguiente legislatura, sí, que entra el 1 de septiembre, así la 66 es. Legislatura. Se vota esa en caso de que haya reforma constitucional, que yo creo que es inminente, uh-huh, esta reforma constitucional. La primera elección sería en el mes de marzo de 2025. Esto para dar espacio en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, de adecuar los marcos normativos de las leyes secundarias, leyes generales, a esta iniciativa de reforma constitucional. En el planteamiento que yo hago es que la elección sea el 23 de marzo, domingo 23 de marzo, y en ella se elijan por voto popular todos los integrantes de la Corte. La Corte se disminuye de 11 a 9. También los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Y 300 vacantes que habrá para ese momento en una proyección, o 350,
sí,
se elijan por voto popular. A los 3 años,
sí,
se elijan otro tanto, 300 vacantes por voto popular, y así sucesivamente cada 3 años hasta concluir con el 100% de todos los jueces y magistrados del país por elección por voto en las urnas, que fue el mandato de la ciudadanía el pasado 2 de junio.
Así es, entonces, que sea de manera paulatina a través de las vacantes. Pues si no podría, sí, dígame, sigo una barbaridad, ministra, si no podría repetirse un poco lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en época de Ernesto Zedillo, que de un día para otro se pillaron a los ministros.
Efectivamente, sin,
sí,
embargo,
¿sería
en aquel momento, uh-huh, en aquel momento no se tocaron a jueces y magistrados.
No, nada más ministros.
Ahora estamos, uh-huh, hablando de una sustitución progresiva de jueces y magistrados solamente en aquellas vacantes.
Así es, vacantes.
Pero hay alguna preocupación. Entonces, con esto primero, se protege los derechos adquiridos de los jueces y magistrados. magistrados, que es nuestra preocupación, uh-huh. es mi preocupación, porque son personas que han llegado a través de toda una carrera judicial. Uh-huh. Es decir, se han preparado, han pasado años, han pasado concursos de oposición y finalmente han ido escalando en esta que es la carrera judicial, de oficial judicial, actuario, secretario, uh-huh. juez, magistrado. Y entonces tratar de proteger todo ese conocimiento que hoy existe de estos expedientes técnicos. Imagínese nada más, Juan, que anualmente el Consejo de la Judicatura, es decir, los jueces y magistrados sí. federales, resuelven cerca de 1,500,000 amparos uh-huh. anualmente. Entonces, se tiene que hacer esta sucesión progresiva para implementar la reforma al Poder Judicial Federal. Otro de los aspectos que me parece importante sí. señalar es, ¿se acordará usted de la reforma penal? Uh-huh. Usted que es de familia de abogados, sí. la reforma al sistema adversarial tardó cerca de 8 años en poderse implementar a nivel federal y local. Ahora bien, el sistema laboral, la reforma laboral lleva 5 años y todavía no acabamos de implementarla. Ajá. Tenemos en puerta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está iniciando el día de hoy. En el Congreso se dio inicio sí. a esta implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También el tema del sistema anticorrupción. Uh-huh. Es decir, todas las reformas legales que hemos tenido históricamente en nuestro país llevan un proceso de gradualidad. Esta no puede ser la excepción. Un proceso de gradualidad, que es lo que estoy proponiendo sí. ante la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El jueves pasado usted lo presentó, me parece, en el Diálogo Nacional para la Reforma del Poder Judicial. Ministra, ya se nos acaba el tiempo, pero ¿está usted de acuerdo entonces en que sean elegidos a través del voto popular, por lo que me dice, ministros, magistrados, jueces, de manera paulatina, a través de las vacancias? ¿Necesita una reforma el Poder Judicial? ¿Considera usted que se ha excedido en sus facultades el Poder Judicial en nuestro país, tal y como se ha señalado desde distintas tribunas, incluyendo la conferencia mañanera, que ha sido incluso hasta injerencista el Poder Judicial?
En algunos aspectos sí, uh-huh. hemos excedido en las facultades y hemos hablado como Poder Judicial Federal en facultades que competen exclusivamente al Legislativo o al Ejecutivo. Sin embargo, hoy lo que se trata es de que esa justicia que ha sido un reclamo popular llegue hoy a todas las personas, sea una justicia nítida, transparente y que esté cercana a la gente. Hoy ese es el objetivo y en esa ruta estamos trabajando, Juan.
Pues, ministra Yasmín Esquivel, le agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí esta tarde en Fórmula Noticias y espero poder seguir conversando de este y otros temas con usted en el futuro muy próximo.
Será un placer. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, ministra. Que tenga
gracias
muy buena
tarde.
Gracias
a usted y a su equipo y a toda la gente que el día de hoy nos recibieron. Muy amables.
Gracias, ministra. Y bueno, nosotros seguimos con la información y agradezco enormemente a la senadora Claudia Ruiz Massieu que nos acompañe aquí esta tarde, como cada miércoles en Fórmula Noticias, pues con ella vamos a hablar de distintos temas. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Qué gusto, Juan, estar aquí como todos los miércoles.
Aquí saludando a la ministra Yasmín Esquivel y poniéndose de acuerdo de una próxima llamada. Claudia Ruiz Massieu, pues muchísimos temas. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Qué te gusta? Hablamos de lo que se conoce ya del próximo gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. También tenemos el tema de la próxima elección en los Estados Unidos. Vaya debate que vimos la semana pasada. Yo no sabía, estábamos viendo a dos candidatos a la presidencia pues del imperio norteamericano o estábamos viendo pues a dos personas adultas mayores discutiendo en el vestíbulo de un hotel en Miami o de Ajijic o de Chapala. Claudia, bienvenida.
Qué tremendo, Juan. La verdad es que todo lo que nosotros hayamos podido pensar al ver ese debate creo que es palidece frente a lo que pensaron los electores de Estados Unidos. Hay bueno. como un gran desasosiego, independientemente de si, incluso de quienes ya están convencidos de apoyar al candidato demócrata o al republicano, pues al ver a dos personajes que por lo que yo he leído, todo mundo dice, ninguno me convence, ninguno uh-huh. creo que debiera estar en esta competencia. Toda esta incertidumbre que se ha generado en torno a si el presidente Biden debe seguir o no en esta carrera y en esta
Muchos
candidatura.
Muchos dicen que no, y dentro del mismo partido
pues
demócrata.
Pues sí, la verdad es que se vio a un... a un político que sin duda es experimentado, que tiene un gran cariño y una trayectoria pues que está a la vista de todo mundo, pero sí se vio una persona que por momentos no parecía tener la solidez necesaria para ser presidente frente a un candidato expresidente Donald Trump, uh-huh. pues que como es su costumbre no dudó en decir mentiras y en digamos en presentarse como lo que es, ¿no? Un bully. Sí. Pero con mucho más asertividad de lo que tuvo el presidente Biden. Creo que vamos a ver cosas. Hoy se reunió el presidente Biden con los gobernadores demócratas en este intento que han tenido desde el debate la semana pasada, pues de calmar un poco al establishment demócrata respecto de la capacidad, ¿no? Y la pues la fuerza que tiene el presidente Biden para seguir en la carrera. Pero bueno, pues las dudas ahí están. Hoy ya otro congresista demócrata salió públicamente a decir que considera que el presidente Biden debiera hacerse a un lado. Ayer salió otro, uno de Texas, hoy uno de Arizona. En fin, hay mucha especulación. Uh-huh. Y mientras tanto, el 15 de julio será la convención republicana, que bueno, pues no es sorpresa, nominará a Donald Trump. Y en agosto será la convención demócrata, y de aquí entonces yo creo que van a seguir todos estos rumores, especulaciones y ampliándose la ventaja para Donald Trump. Hasta al día de hoy, 6 puntos arriba, subió 3 en esta semana después del debate. Y bueno, pues imagínate, nosotros aquí comiendo palomitas hasta cierto punto, porque sí nos importa quién sea presidente de Estados Unidos. Con cualquiera hay que ver cómo nos llevamos, y creo que ese será uno de los principales retos del próximo gobierno. Sí. Pero sin duda, si es Donald Trump de nueva cuenta, pues hay que irse preparando, y el equipo de transición pues seguramente lo está haciendo, porque no va a ser fácil una segunda presidencia de Donald Trump, bueno, si ese es el caso.
Ahí están los nombramientos, ¿no? Precisamente me parece que mucho tienen que ver con esto que podría esperarse, que es el triunfo electoral de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Quién podría, en caso de que Biden, que yo lo veo muy lejano, decidiera hacerse un lado de la candidatura, sustituirlo, Claudia?
Pues mira, yo no creo que se vaya a hacer a un lado.
¿Verdad que no?
Primero porque... bueno, pues es el presidente en funciones y él considera que es la mejor persona, que además ya derrotó a Donald Trump en una elección. Pero en segundo lugar, porque hay que la preocupación en este momento también sería el tener en el hipotético y yo creo remoto caso de que no fuera Joe Biden el candidato demócrata, uh-huh. un candidato de unidad en el Partido Demócrata. Es decir, a estas alturas del partido, generar una posible fractura de los demócratas a 3 meses de la elección o 4 meses de la elección presidencial, yo creo que sería aún más costoso para los candidatos, no solo para la presidencia en sí misma, para la carrera de la presidencia, sino para todos los centenas de candidatos que están compitiendo para el Congreso, para el Senado, en los estados. En fin, creo que hay una preocupación real también de que pudiera generarse una fractura uh-huh. si se genera la posibilidad de sustituir al presidente Biden como
sería
candidato.
Inédito, me parece, ¿no? Algún presidente que tú tengas recuerdo que durante su primer término haya decidido no contender para la
reelección. Creo que el presidente Lyndon Johnson. Decidió no competir. Pues es inédito, es difícil a estas alturas, falta muy poco y además retirarse después de un, digamos, de que le fue mal en un debate como una muestra de debilidad, pues creo que tampoco sería lo mejor para un presidente que está en funciones, ¿no? También, o sea, finalmente está en funciones, es el presidente de Estados Unidos y encabeza el gobierno de esa potencia mundial, ¿no? Entonces, no la tienen fácil. Sí. Y nosotros a prepararnos, Juan, yo creo que el gobierno que empezará a partir del 1 de octubre, pues tiene que llegar muy bien preparado para cualquiera de los dos escenarios. Un presidente demócrata, Joe Biden, desde mi punto de vista, mm-hmm. creo que será el candidato hasta el final y competirá y probablemente gane, o Donald Trump, que también tiene enormes posibilidades de ganar, y hay que prepararse porque lo que viene no va a estar fácil.
No va a estar sencillo. Claudia Ruiz Messía, a mí me parece que los candidatos que tiene Estados Unidos a la presidencia de la República son muy simbólicos del momento que vive Estados Unidos en general. Es un imperio en decadencia que volteó mucho a ver afuera de sus fronteras y se olvidó a ver adentro. Gracias, Claudia.
Gracias a ti, Juan.
Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Miércoles, algunas zonas conflictivas, llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con la calzada de Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del metro Vialatao con dirección hacia el puente de la Concordia. Calzada Ermita Iztapalapa con asentamientos al cruce con semáforos de anillo periférico al eje 6 sur. Viaducto Río de la Piedad con carga que no deja de avanzar de la calzada de Tlalpan al circuito interior. Eje 3 norte mantiene buen desplazamiento de Congreso de la Unión con dirección hacia Calzada de los Misterios. Eje 1 Poniente con buen desplazamiento del eje 5 Norte con dirección hacia el eje 3 Norte. Para este más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde. Y bueno, después de 3 días de haber permanecido cerrado, el circuito exterior mexiquense fue reabierto hoy a las 3 de la tarde. Leopoldo Espejel, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, pues ya después de estos 3 días que permaneció cerrada la circulación del circuito exterior mexiquense por 2 inundaciones en el kilómetro 54 entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, ya se reabrió afortunadamente cientos de unidades de transporte de carga que permanecían varadas en este sitio, ya pudieron avanzar y bueno, hay de qué decir que a la altura de este kilómetro 54 se habilitó un doble carril porque aún no concluyen las labores de limpieza en este sitio, de 500 metros aproximadamente esta implementación del doble carril, pero quizás una buena noticia es que el peaje en la caseta T3 es gratis hasta nuevo aviso. Pues afortunadamente, Juan, se destrabó este conflicto que mantuvo detenidos a conductores principalmente de camiones de carga sin comer, sin poder dormir, sin tomar agua. Y bueno, pues tuvieron que aguantar las inclemencias del tiempo. Afortunadamente, Juan, a las 3 de la tarde fue reabierta ya la circulación en ambos sentidos.
Ya fue reabierta entonces en ambos sentidos. Sigue llevándose a cabo obras para arreglar lo que causó las lluvias en este importante circuito exterior mexiquense, que es una de las arterias pues con mayor circulación en toda la República y pues es una vialidad a través de la cual llegan muchísimos camiones con productos de todas partes del país e incluso del extranjero. ¿Cómo está avanzando la circulación en esos momentos? Me dice que ya se abrió, pero fluye de manera lenta, para que las personas que nos están escuchando y tienen que pasar por ahí, pues tomen sus previsiones.
Sí, solamente se detiene un poco, se asienta un poco en el kilómetro 54, Juan, que es a donde se habilitó este doble sentido para poder dar fluidez y poder permitir que tanto quienes van de Puebla hacia Querétaro y de Querétaro hacia Puebla, pues puedan avanzar. Sí es un poco el asentamiento, pero está avanzando afortunadamente. Dejó de llover, hubo una lluvia que también provocó severo caos o ha provocado severo caos sobre la avenida central a la altura de la central de abastos en Chiconauta, también sobre la avenida la Avenida Nacional. Está suspendido el servicio del Mexibús de la estación Insurgentes y también tenemos graves problemas en el fraccionamiento Rinconada de Aragón, tirantes sí. De agua hasta 40 centímetros ingresaron las viviendas, Juan.
Pues muchas gracias, te mando un abrazo, Polo.
Otro regreso, Juan.
Javier Navarro, me enlazo contigo. Avenida Revolución y Barranca del Muerto. Trabajadores del Seguro Social están parando la circulación. Exigen. ¿Qué exigen?
Pues es muy complicado el tránsito vehicular en el sur de la capital del país, donde son trabajadores de salud los que bloquearon la vialidad de la avenida Barranca del Muerto en el cruce primero con la avenida Revolución y posteriormente por Periférico, donde protestaron por las prestaciones que no les otorgaron en la transición al IMSS-Bienestar. Bueno, desde las 8:30, cuando se tuvo la llegada de los manifestantes al cruce de las avenidas Revolución y Barranca del Muerto, donde iniciaron una marcha con rumbo a las oficinas del IMSS-Bienestar ubicadas en la calle Gustavo Ecampo.
Javier, aguántame la pausa, nos cae el corte, regreso contigo, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos, agradezco a mi compañero Javier Navarro que nos hayas aguantado el corte. Javier, pues para darnos a conocer el caos vial que desató, que causó un bloqueo que hubo en Avenida Barranca del Muerto y Avenida Revolución por parte de trabajadores de un hospital que se encuentra precisamente en la esquina de estas dos importantes avenidas. Caos vial. Y bueno, continuó hasta la tarde el caos derivado de este bloqueo, aunque se levantó, me parece que a eso de las 2 de la tarde, 1:30 más o menos. Pero te pregunto, ¿las demandas de los trabajadores de la salud por las cuales realizaron este bloqueo fueron atendidas? ¿Hubo mesas de diálogo? ¿Qué es lo que pasó?
Sí, Juan, después de que no fue atendida una comisión de sus representantes, este bloqueo de la Avenida Revolución y Barranca del Muerto lo extendieron hasta el anillo periférico, en donde pues ellos mencionaron esta es la única forma en que les dan respuesta a las autoridades. Después de esto ya se recibió una comisión precisamente en las instalaciones del IMSS-Bienestar ubicadas en las calles Gustavo E. Campa y Sagredo de la colonia Guadalupeín, en donde les informaron que van a estudiar precisamente estas peticiones en esta transición que se tuvo de lo que es los hospitales del gobierno de la Ciudad de México hacia el IMSS-Bienestar. Por este motivo se realizó el bloqueo y ellos estarán a la respuesta de las autoridades. En caso contrario, mencionan, volverán a bloquear estas avenidas del sur de la capital del país. Entre sus demandas, principalmente el fondo de ahorro capitalizable, que no se le está otorgando lo que tenían anteriormente como trabajadores del gobierno capitalino y ahora con el IMSS-Bienestar no se los han querido otorgar. Juan, es el reporte que te tengo.
Y estaremos pendientes de ver cómo se llevan a cabo las negociaciones y pues llegan a acuerdos con este tema que me parece que es fundamental. Te mando un abrazo, compañero.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, vamos a lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera. Mire usted, y sale a colación aquí. Ha habido desde hace meses el discurso, así como estos hashtags pagados con dinero de distintos países que decían narcopresidenta, narcocandidata, pues también la acusación, el señalamiento, hasta la injuria, el insulto, la difamación de que una vez que la doctora Claudia Sheinbaum rinda protesta como la primera presidenta de nuestro país de México, él, presidente, aún en funciones, Andrés Manuel López Obrador, pues seguiría de alguna manera gobernando. Dame usted el favor, o sea, se dicen sororos, se dicen estar en contra de la violencia política en razón de género, pero ahí van con estas infamias. Sobre este tema habló el presidente de la República hoy, dijo que él no es cacique y que la presidenta electa no es ninguna pelele. Sara Pablo, tú estuviste ahí.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no tendrá ninguna injerencia en el gobierno de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que una vez retirado él ya no va a replicar a las críticas. Dijo que viajará vía terrestre de Palenque, Chiapas a la Ciudad de México y reiteró que si Sheinbaum se lo pide, pues la vería, pero seguramente no sería necesario porque tiene ella la capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Ya lo decías, en medio pues de estos cuestionamientos y de incluso de un editorial del Wall Street Journal que decía que el presidente iba a seguir gobernando López Obrador desde Palenque. Bueno, pues hoy reiteró el presidente que sus adversarios quisieran que se pelearan, pero se olvidan que la raya está pintada en el momento en que ella asuma la presidencia el 1 de octubre y se convierta en la titular del Poder Ejecutivo y él pase a ser un ciudadano.
más.
La ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso. Ella va a representar al pueblo de México y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos.
Sara Pablo, bueno, pues eso dijo el presidente López Obrador. Por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, también se refirió a este tema hace unos días sobre si tendría que pintar, como dijeron, su raya con el presidente López Obrador. Antes de que sigamos con lo que sigo en la conferencia mañanera, pues vamos a escuchar lo que dijo la presidenta electa sobre estas injurias, estas infamias.
Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador.
¡Vamos, liberales!
¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!
Pues ahí está Sara Pablo. Otro tema de la mañanera tuvo que ver con, bueno, no de la mañanera, sino de las actividades del presidente de la República, tuvo que ver con la reunión que sostuvo con familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y con su abogado, ¿no? Con Vidulfo Rosales.
Así es, ellos fueron acompañados, los padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, por sus abogados, por Vidulfo Rosales, también por integrantes de organizaciones civiles. En este encuentro que el presidente López Obrador había adelantado, les iba a dar un informe que él dijo estaba elaborando de manera personal. Sin embargo, nos dijeron que no se les entregó, sino hasta el próximo lunes. Se les va a enviar un encuentro de poco más de 2 horas. Llegaron los papás, entraron por la puerta de Moneda con estas fotografías de sus hijos, y lo que sí es que hay un acuerdo para que el 29 de julio ahí en Palacio Nacional haya una nueva reunión, pero será ya con la presencia de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así lo informó Vidulfo Rosales.
No hubo novedades, nos están informando lo mismo, sin embargo, pues creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación, y lo más importante es que tendríamos una reunión el día 29 de julio, en la que esta reunión ya estaría la presidenta electa con nosotros. Entonces, para nosotros eso es lo relevante, ¿verdad? Que pueda haber esta reunión. Obviamente la investigación que tiene el presidente va a continuar, mantenemos nuestra postura, nuestras diferencias en esta última recta, nosotros en decir que las líneas fundamentales pues no han avanzado.
Y bueno, pues Vidulfo Rosales también señaló que había unas identificaciones de restos que estaban pendientes. Ya se comprobó que los resultados no eran positivos, que no fueron positivos, no pertenecen a ninguno de los jóvenes. Y bueno, pues ahora a esperar la próxima reunión. Lo que sí es que, bueno, pues ellos insisten en que el ejército no ha entregado estos 800 folios, en que debe ser extraditado Tomás Herón. Y bueno, pues ven difícil que ya pudiera haber una solución o que se pudiera saber la verdad antes de que concluya el sexenio el presidente López Obrador, y lo que quieren, por supuesto, es que sigan las investigaciones, Juan.
Pues hay que estar pendientes de la próxima reunión entre el presidente López Obrador y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con su abogado Vidulfo Rosales, en donde estará presente, ya lo dijeron, la presidenta electa de nuestro país. Rápidamente también, Sara Pablo, tema del día de hoy fue el juicio político en contra del juez Rodrigo de la Pez. El presidente dijo que sí, ¿no?, que está de acuerdo en ello.
Pues sí, dijo que bueno, pues el juez Rodrigo de la Pesa López no tenía por qué emitir esta orden para que el Tribunal Electoral nombre a los magistrados faltantes de la Sala Superior con el fin de que se pueda calificar la elección presidencial. Dijo que no tiene por qué entrometerse y que es una violación a la Constitución.
Pues ahí está, estaremos pendientes también, juicio político y juicio penal en contra suya. Muchas gracias, Sara Pablo.
Hasta luego, buenas tardes.
Y bueno, vamos con las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Enrique Hernández, Qué gusto saludarte. La presidenta electa de nuestro país, pues habló sobre lo que se había discutido en días pasados, una presunta renuncia que no será, hay que decirlo, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Dijo que esto no se está realizando ninguna evaluación, que al margen de renuncias, lo que sí se está evaluando es en su conjunto todo el Poder Judicial. Uh-huh. Estuvo acompañada la doctora Claudia Sheinbaum, de la próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy. Sheinbaum Pardo dijo que hay casos en que el Poder Judicial se ha excedido en sus facultades, tomando acciones en contra de las reformas aprobadas por el mismo Poder Legislativo y las reformas promovidas por el Ejecutivo Federal. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum.
El problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos. Y también han cometido abuso sobre otros poderes.
Ahí está Enrique Hernández, pues sí, ahí hay señalamientos claros, además, me parece que con evidencias de injerencismo, esa es la palabra, por parte del Poder Judicial en otros poderes de la Nación, principalmente el Poder Legislativo, y eso tiene que llevarse a cabo a una revisión que debe estar incluida en la iniciativa de reforma justo al Poder Judicial. Enrique, la doctora Claudia Sheinbaum, también acompañada de Ernestina Godoy, quien será la consejera jurídica de la Presidencia de la República, bueno, presentó la redacción de unas iniciativas que provienen de sus compromisos de campaña. Nos cae la pausa, Enrique. Aguántamela y regresamos con esto. ¿Cómo? Usted que nos escucha, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Compañero Enrique Hernández, gracias por aguantarnos el corte. La presidenta electa de nuestro país, acompañada por Ernestina Godoy, quien será pues la consejera jurídica de la Presidencia de la República, presentó la redacción de las iniciativas para constitucionalizar las becas universales para estudiantes de escuelas públicas, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, el principio de no reelección, compromisos que adquirió y dio a conocer durante su campaña.
Y sí, ya hay que destacar, Juan, que precisamente por eso se dieron cita también los legisladores, tanto diputados como senadores, en operación y electos en la Casa de Transición para justamente afinar esta agenda legislativa. Pero ¿qué te parece si escuchamos justamente hablar a Ernestina Godoy acerca de estas tres iniciativas que se van justamente a trámite? Vamos a escucharla.
Una es el tema de la beca universal para estudiantes de educación básica, que es primaria, preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Esa es una primera reforma al artículo 4 constitucional. En el tema de mujeres, que también lo anunció la doctora, es primero, en el primer párrafo estamos proponiendo ya la beca universal, la pensión no contributiva para los adultos mayores, y agregando un párrafo para que las mujeres mayores de 60 años y hasta 64 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior.
Y bueno, y de esta forma también hace referencia a esta iniciativa de no reelección la doctora Claudia Sheinbaum, justamente en el sentido de que es necesario regresar al principio de la no reelección, a respetar esta constitución de 1917, donde dice el pueblo eligió la no reelección, pues hay que dar lo que el pueblo está pidiendo. Vamos a escucharla.
Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue, y entre otras cosas porque funcionó durante muchos años así, la gente no quiere la reelección. Entonces, sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original.
Y bueno, pues de esta forma también se dio espacio para reaccionar a lo que son las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de un medio de información. Dejó en claro que no se trata de un tema político y aseguró que la investigación que esta mañana se dio a conocer por parte de Pablo Gómez, titular de esta unidad, no es en contra de comunicadores, sino en contra de empresas o empresarios que al parecer manejan recursos obtenidos de la venta de medicamentos, pero a través de paraísos fiscales. Vamos a escuchar a la doctora.
Pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces no es un asunto político, es un asunto pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas.
Bueno, pues ahí está la actividad de la doctora Claudia Sheinbaum, que insisto, pues continúan estas reuniones con los legisladores justamente para afinar esos pendientes que dice tienen que estar listos para en 2025 ya se puedan beneficiar a millones de jóvenes y a millones de mujeres también, 1 millón de mujeres.
Enrique, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Ahí está la información. Bueno, en otros temas, le hemos dado a conocer aquí y puntualmente sobre los juicios que se han presentado, que se presentan en contra del juez Rodrigo de la Pesa, juicio político y también un juicio penal. Estos juicios, pues, devienen de que el juez, evidentemente, pues está marcando aquí una situación de las muchas que justifican y hacen necesaria una reforma al Poder Judicial. El juez, pues, fue, hay que decirlo, más allá de sus atribuciones, se intervino en temas electorales, se pronunció con respecto a un tema que no le compete, ya que estamos hablando de injerencismo del Poder Judicial en otros poderes, en temas que no le competen. Y como era de esperarse, el magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, pues consideró la denuncia penal, la penal que anunció el tribunal en contra del juez de la Pesa, como un amedrentamiento. Así como usted lo escucha. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles. Voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, esta denuncia penal que anunciara el Tribunal Electoral porque decidió interponer contra el juez Rodrigo de la Pesa luego de ordenarle justamente a la Sala Superior completar su pleno, es un amedrentamiento, consideró el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, entrevistado al término de la sesión este miércoles, en la que no se resolvieron los primeros juicios de inconformidad de la elección presidencial. Juan, hay que apuntar esto también. El magistrado señaló que existían otras vías institucionales pertinentes, por ejemplo, la queja que justamente también se avaló por ante el Consejo de la Judicatura Federal por esta decisión. Junto con la magistrada Yanino Tálora votaron en contra de esta denuncia penal que se presentará en la Fiscalía General de la República. Hasta el momento sabemos que el tribunal no lo ha denunciado penalmente porque se considera, pues, hasta el momento que no tenía facultades para resolver el amparo y ordenarle que en un día básicamente complete a los 7 magistrados. Escuchemos lo que dijo Reyes Rodríguez Mondragón.
Ahorita está en trámite el juicio de amparo. Efectivamente, en la notificación que nos hicieron señalaban la audiencia de la suspensión definitiva para mañana. Sin embargo, nosotros, digamos, ya rechazamos la competencia del juez y no le dimos trámite a su suspensión que vinculaba a la sala superior.
Pues ahí está, Andrea, pues no es de extrañarnos que Rodríguez Mondragón pues haya declarado lo que acabamos de escuchar y estaremos pendientes de los procedimientos. No olvidar que el juez federal Rodrigo de la Pesa pues fue más allá de sus atribuciones al intervenir en temas electorales, su ámbito es el administrativo. Estamos pendientes, Andrea.
Claro que sí, hasta luego.
Muchísimas gracias. Y bueno, señores, con la información, agradezco enormemente a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, a Laura Velázquez, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Coordinadora, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está?
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la infinita paciencia de podernos comunicar. Nos encontramos en Tulum. Uh-huh. Acabamos de concluir nuestra reunión del Centro de Comando, donde estamos todos, la representación de los 3 niveles de gobierno, y determinando acciones fundamentales para salvaguardar la vida de la población de Quintana Roo, muy en especial de los municipios de Tulum y de Carrillo Puerto, que es en donde nos indican muy probablemente pueda impactar este huracán ya como categoría 2.
Esto sería, se esperaría entre la noche de mañana jueves y la madrugada del viernes, ¿verdad, coordinadora?
Es correcto. Mañana en la noche, viernes en la madrugada, muy probablemente categoría 2. Lo que nosotros estamos pidiendo a la población es que de una manera muy responsable y ordenada atiendan a todas las recomendaciones que estamos haciendo. Te quiero comentar que ya se han evacuado de manera parcial comunidades como Isla María Elena, Punta Herrero, esto del municipio de Felipe Carrillo Puerto, o Punta Allen del municipio de Tulum. El día de mañana estaremos en Holbox para ver si también en las zonas bajas, en donde es susceptible de inundación, vamos a tener que evacuar y llevar a la gente, acompañarlas a los refugios temporales más cercanos a su domicilio. Tenemos refugios temporales distribuidos en todo el estado, sin embargo, estamos habilitando más en el centro de Quintana Roo, que es en donde seguramente va a impactar este huracán el día de mañana por la noche.
Coordinadora, nos queda un minutito, pero le quiero preguntar rápidamente, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que se le está haciendo a la población, no solo de Quintana Roo, sino volverá a tocar, se prevé ver el territorio nacional una vez que cruce la península y el Golfo de México, en Tamaulipas, a la altura más o menos de el norte de Tamaulipas, el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, en la zona de la Huasteca?
Así es, en efecto, esto se espera para el domingo. La madrugada de lunes, domingo en la noche, estará entrando al Golfo de México muy probablemente impactando en territorio nacional en Veracruz o Tamaulipas. Las recomendaciones son muy sencillas. Si no tienes nada que salir, quédate en tu domicilio. Si tu domicilio es seguro y no hay ningún riesgo por inundación, quédate en tu domicilio. A partir de mañana, a partir de la noche, 6, 8 de la noche, ya no salir a la calle, o si tu domicilio, tu lugar para dormir, para descansar con tu familia, hay algún riesgo, hay que movernos a los refugios temporales. Nosotros vamos a estar en la calle, somos más de 8,000 elementos en el estado, nos vamos a concentrar en estos municipios para apoyar a la población, para moverlos, para acompañarlos, para estar con ellos y que no haya riesgos, y por supuesto para orientar a los turistas, que no haya nadie en playas, que la calle quede libre para que el huracán impacte.
Pues Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, le agradezco como siempre muchísimo que nos haya tomado la llamada, pero sobre todo la labor que están llevando a cabo para salvaguardar a ciudadanos mexicanos ante estos fenómenos meteorológicos, y estamos en contacto.
Estamos a las órdenes. Muy buena noche.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con mucha más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco también que nos acompañe esta tarde la diputada y senadora electa por el PRI, Cintia López Castro. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, querido Juan. Pues muy contenta de estar aquí contigo, con Hamlet. Pues en estos foros del Poder Judicial que han sido una locura.
Agradezco también, ya lo adelantaba Cintia López Castro, al diputado Hamlet Almaguer, pues que nos acompañe en uno más de nuestros gustados debates entre estos dos legisladores. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas noches, Juan. Buenas noches, Cintia, y a toda la audiencia de Fórmula.
A Hamlet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchos temas que merecen debate, y los veo que traen ganas de debatir sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. La ministra Yasmín Esquivel me acaba de decir aquí en estos micrófonos hace unos minutos que ella considera que sí tiene algo de injerencista, que sí ha llevado a cabo pues acciones que rebasan su jurisdicción, sus facultades, que se inmiscuido en otros poderes como el legislativo. ¿Tú cómo lo ves, Hamlet Almaguer?
Pues sí, es correcto. Mira, veo también desde el primer foro, lo noté, que la mayoría de las y los ministros ya no coinciden con la postura de la presidenta Norma Piña. Uh-huh. Mientras que ella, el ministro Lainez y la ministra Ríos Farjat se niegan totalmente a la reforma que pretende pues establecer el voto popular por jueces, magistrados y ministros, los restantes integrantes de la Suprema Corte fueron a la Cámara y plantearon que en caso de aprobarse pudiera realizarse con gradualidad.
Eso me decía, perdón, Hamlet, eso me decía la ministra Esquivel, que lo que busca es que sea de manera paulatina y además de acuerdo a las vacancias, o sea, que se vayan decidiendo quiénes son los ministros, jueces y magistrados, sí, por el voto popular, pero de manera paulatina y con los que van dejando su encargo, con las vacantes. ¿Tú cómo ves este tema, Cintia López Castro?
Hay tres posturas, Juan.
Ahí yo quisiera decir, a ver, es una locura esta reforma. A ver, yo sí estoy a favor, Juan, de que se haga una reforma al Poder Judicial, porque sí vemos en nuestro país muchos casos pues de jueces o magistrados uh-huh. que están muchas veces de un lado o de otro y debe de haber mucha mayor imparcialidad.
Injerencistas, ¿no?
Sí, injerencistas. El Poder Judicial debe de ser absolutamente imparcial, debe de tener autonomía plena y no debe de tener vínculo con ningún partido político, con ningún actor político, con ningún gobernador. Tiene que estar absolutamente
independiente. Perdón que te lo pregunte, Cintia. Pero ni siquiera con el dirigente de tu partido con quien la ministra Norma Piña se reunió en lo oscurito el 12 de diciembre pasado.
No, pero no se reunió en lo oscurito. Él es presidente de la Comisión de Gobernación y como legislador.
¿Y por qué no se reúnen públicamente?
Como legislador y como,
los ministros de la Suprema
y como presidente de la Comisión de Gobernación te puedes reunir. Es más, no te puedes. Te debes de reunir con todos.
Claro, pero no en lo oscurito. Hamlet, voy contigo rápidamente.
Yo veo bien una reforma al Poder Judicial en el sentido de que garanticemos esta imparcialidad. ¿Qué me parece gravísimo de lo que está planteando Morena, que va a ser voto popular y entonces podrán ser cacicazgos estatales, no, podrán ser cacicazgos estatales quienes empiecen a poner jueces y magistrados. Podrá ser
como
el crimen organizado,
podrá ser el Estado de México,
que pongan
como el Tribunal
jueces
Superior
y magistrados.
De Hidalgo.
Entonces, lo grave de esto, Juan, y Hamlet y a todo el auditorio, es que el Poder Judicial pasará a manos de Morena y entonces ahora sí, pues cortaron las manos de la democracia en este país.
A ver, Hamlet, ¿va a pasar a manos de Morena el Poder Judicial, siendo que el pueblo de México decidirá a través del voto? Todavía no sabemos si va a ser de manera paulatina o no, quiénes son sus jueces, magistrados y ministros.
Es que a Cintia solo le gusta que los poderes judiciales, así en plural, estén en manos del PRIAN.
Hamlet, ¿va a estar en manos de Morena el Poder Judicial con esta iniciativa?
No, claro que no se va a partidizar, no tiene por qué partidizar.
A ver, yo tengo una pregunta.
Así.
A ver, Juan, si quieren hacer esta reforma, ¿por qué no que sea totalmente por concurso y que los mejores perfiles sean los que entren?
Porque están amañados los concursos, Cintia. Esos exámenes de concurso se venden.
O sea, ¿por qué tiene que
esos exámenes se venden, Cintia?
Tiene que ser a través de casi casos. ¿Quieren hacer una reforma?
Esos concursos,
ahora, yo le entramos.
Esos concursos son falsos, Cintia.
Pero
esos concursos no son de veras. Y no sirven de mucho. Mira, te voy a decir quién llegó por concurso.
Pero
el juez
Morena
de la
quiere
pesa
seguir
llegó
poniendo
por
a puros familiares. Déjame comentar,
Cintia. A ver, el juez de la pesa llegó por concurso. ¿Y de qué le sirvió el concurso? El juez no sabe ni siquiera que el artículo 99 de la Constitución establece que las decisiones del Tribunal Electoral son soberanas, son autónomas, que es la máxima autoridad en la materia, que no le puede dar instrucción a la Sala Superior del
Morena,
Tribunal Electoral. Todavía los amenazó con que los va a multar.
Así quiere puros
todavía los amenazó. O sea, mira, el juez de la pesa amaneció y dijo, hoy voy a multar al Tribunal Electoral y le voy a decir que tiene que designar a dos magistrados. ¿Con qué competencia? Es un juez en materia administrativa. ¿Qué tiene que ir a meterse al Tribunal Electoral?
Por eso vámonos por concurso, James, que hagan un examen.
Él llegó por concurso, Cintia, es lo que te estoy diciendo, que su concurso no sirvió de nada. El cuate no sabe ni lo que dice la Constitución.
¿Cómo llegó?
Artículo 61 de la ley de amparo.
Del jefe de gobierno, ¿no les parece inaudito?
A ver, vamos a hacer aquí una moción de orden. Cintia López Castro está preguntándose cómo llegó la ministra Lenia Batres a la Suprema Corte.
Hermana del jefe de gobierno.
Dice la Constitución.
Vamos a ver rápidamente. Llegó porque no se pusieron de acuerdo en el Senado de la República y el presidente de nuestra nación, el presidente López Obrador, de acuerdo a sus facultades, al no haberse puesto el Senado de la República de acuerdo, la nombró. La nombró cumpliendo ella, además hay que decirlo, con todos los requisitos para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tú,
es que
Cintia López Castro, que representas
un
partido que dice,
la
déjame
imparcialidad
acabar, de que dejas...
Es que así como el juez de la pesa no le importa la Constitución.
A ver, Hamlet, es la primera ministra de izquierda que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a ver, independientemente de eso, el presidente de la República va a dejar de tener la facultad de designar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobarse esta iniciativa de reforma en la que a través del voto popular los ministros van a ser elegidos. Entonces, pues que no te gusta, Cintia.
A ver, perfecto. ¿Quieren que el presidente no meta las manos? Estoy totalmente de acuerdo, la presidenta. Entonces, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional para que en vez de que el Senado proponga una terna, si no es aceptada, proponga una terna y no es aceptada, el presidente la nombre, quede en plenas manos o del legislativo o vámonos por concurso?
¿Por qué no quieren el voto popular? Está en la Constitución de México que todo poder dimana del pueblo.
Porque,
Cintia,
Juan, va a quedar en manos.
¿Crees que el pueblo de México no tiene la madurez o la capacidad para designar a sus ministros?
Porque va a quedar
acuérdate,
en manos,
Juan,
de los
que a Cintia no le gustan, Juan, las decisiones del,
o sea,
pueblo de
Morena
México.
Morena va a pagar, acuérdate, las elecciones, dijo, del Poder Judicial.
Acuérdate que en estos,
ese,
micrófonos,
es,
Cintia dijo que el pueblo de México era irresponsable hace algunas semanas.
Reitero, el pueblo de México será más irresponsable si aprueban.
Mira,
será
nada más.
Tremendamente irresponsable.
Por eso pierden
si
las elecciones, Cintia.
Reforma.
Porque menosprecian a la gente.
Yo estoy de acuerdo.
Menosprecian a la ciudadanía. O sea, para ti la gente no tiene la capacidad de pensar.
Una sacudida al Poder Judicial. Estoy de acuerdo.
¿Qué sacudida? Si ustedes están cómodos con cómo funciona todo.
En que ahora me gustan mucho los foros que vayan a la Cámara, porque no se les había visto a los ministros ni a los magistrados estar en la Cámara.
No les daba ni el sol.
Exactamente. Ahí coincido, Hamlet, coincido. En lo que no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en eso, en lo que no estoy de acuerdo es la primera vez que yo, en 6 años que soy diputada, va un ministro a rendir cuentas. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que sea el voto popular, porque los cacicazgos, Juan, se van a apoderar y van a empezar a mandar a sus magistrados, a sus jueces.
Si no es el PRI.
Y eso no está bien.
No está pasando para eso con la designación de ministros, magistrados y jueces en la actualidad. No hay caciques,
pues son las
en el Poder Judicial, Cintia.
A ver, por supuesto que hay cacicazgos y por supuesto que hay que quitarlos. Por eso mi propuesta es, vámonos por examen.
Pero si
no solo hay cacicazgos, hay familias.
Vámonos por examen. Vámonos por examen, vámonos por un examen.
No sirven esos exámenes, Cintia, esos exámenes los venden.
Mira, a mí me preocupa mucho.
Están al mejor postado.
Me preocupa mucho que un diputado federal como Hamlet, que es un hombre tan inteligente, se atreva a decir que los exámenes no sirven.
Ah, te voy a mandar ahorita la nota, le voy a mandar a producción ahorita la nota, portada de reforma, los exámenes para ser juez y magistrado se venden.
A ver,
bueno, hagamos, perfecto, estoy de acuerdo, hagamos una reforma para que esos exámenes sean un concurso verdadero, estoy de acuerdo, pero es muy diferente quitar lo que hace mal a hacer una reforma totalmente de locura que
ver,
es que quede en manos de los cacicazgos.
Ahora, ¿cómo vas a resolver el nepotismo en el Poder Judicial, Cintia?
Morena plantea...
Pues que no hay nepotismo. ¿Qué plantea Morena? Que los jueces, magistrados y ministros ganen menos que el presidente de la República.
Estoy de acuerdo.
Que no exista nepotismo en el Poder Judicial. Que la mitad de las personas juzgadoras en el país sean mujeres.
¿Cómo me atreves a decir
que no discriminen,
que
no sean clasistas, que no sean racistas?
Del jefe de gobierno es ministra. Y la nombró el presidente.
Porque el Senado no escogió otra, hubiera escogido otra. Tuvieron los votos para escoger a otra.
Morena quiere en 2025... Hay 300 jueces y magistrados vacantes. Me parece grave que en esta primera tanda, por así decirlo, en el 2025, tengamos ya 300 jueces que elijan los cacicazgos en los lugares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar?
300 jueces de 2,000 es el 15% del Poder Judicial. ¿Dónde está lo grave en renovar
ahora,
el 15%?
¿Quieren darle una sacudida al Poder Judicial?
Moverse.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo. A ver, yo coincido contigo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por concurso de plazas. Vamos a hacerlo por concurso. Vamos a hacer evaluaciones anualmente a todos los jueces y magistrados.
De los concursos. El 84% de los concursos son cerrados. Significa que nadie que
por
no
eso,
trabaje en el Poder Judicial puede aspirar
razón.
A ser juez
vamos
o magistrado.
Vamos a modificar eso, Javier.
No,
eso
lo que
vamos
te estoy diciendo
hacerlo.
Es que no funcionan los concursos.
Pero ponerte...
Esos exámenes los venden.
Ponerte
no,
a una
mira,
sustitución progresiva de jueces, irte directo a la elección popular, pues a ver, ¿quiénes van a quedar de los magistrados de la Ciudad de
los
México?
Los
diga. Los de afines al gobierno de
los
Morena.
Los que el pueblo diga.
Eso
los
es
que
lo
el
grave.
Pueblo diga. Hablando de la Ciudad de México, el magistrado Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dijo que está a favor de la elección de jueces y magistrados y que se haga con gradualidad. El magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, dijo que está a favor cuando se haga de manera gradual. O sea, yo lo que veo es que hay un consenso entre gran parte de la Suprema Corte y también los magistrados a nivel local diciendo, sí, está bien que se voten, vamos a hacerlo de manera gradual. Y tú, Cintia, te alineas con Norma Piña, con los opositores al gobierno de la República que dicen no queremos reformar lo que está en la Constitución.
Pues claro que no quieren reformar si están cómodos como funciona. Requiere hacer una reforma al Poder Judicial porque yo sí creo que hay corrupción. Yo sí creo que hay corrupción entre mucha toma de decisiones por eso vemos tanta gente inocente en la cárcel. Por supuesto que sí. Lo que no estoy de acuerdo es que quede en manos de cacicazgos y sean los cacicazgos quienes ahora designen a sus magistrados y a sus jueces. Vámonos, por ejemplo, a casos de Sinaloa. ¿Quién va a elegir a los jueces y magistrados? Pues el poder que manda
el pueblo de Sinaloa.
Bueno, eso es lo que a mí me parece grave. Y te quiero decir, Juan, nosotros vamos a arrancar consultas populares en territoriales.
Les va a salir lo mismo que a nososotros.
Bueno, vamos a ver.
El 80% de la gente quiere la reforma. Cerciórate. Bueno, si no estás segura.
A ver, esas son en sus encuestas. A ver, perdón, Cintia, te voy a
hacer una pregunta. Dices que el pueblo es irresponsable y luego le vas a ir a preguntar al pueblo.
A ver, Jale, le voy a hacer una pregunta aquí a Cintia López Castro. La elección pasada, pues me parece que dejó en claro cuál es el sentir y el pensar del pueblo mexicano. Al intentar quitarle la intención de voto a la hora de elegir jueces, ministros y magistrados, pues ¿no te parece que estás minimizando el poder, la capacidad y el derecho del pueblo de México? Es pregunta, Cintia.
A ver, Juan.
No les interesa eso.
Si la gente no sabe luego quiénes son los diputados por los que votan, no saben quiénes son sus regidores, cómo van a ponerse a elegir a los jueces y a los magistrados sin tener mayor información. Me parece grave.
Tener información, Cintia.
Yo que les diría, vámonos por el respeto a los derechos laborales de todos, vámonos por el tema de paridad de género. Sí estoy de acuerdo en los jueces cercanos a la gente. Lo que no estoy de acuerdo es que nos vayamos por un voto popular, sino por el tema de una reforma al Poder Judicial que sea por concurso.
Es que lo estamos viendo en tiempo real, Cintia. Mira, el gobernador de Guanajuato nominando como magistrada a la esposa del fiscal Samarripa, que lleva 15 años en el cargo. El juez Rodrigo de la Pesa, hijo de un exmagistrado, José Luis de la Pesa, dictando una suspensión, queriendo obligar a la sala superior del Tribunal Electoral a que haga lo que él diga. Ni siquiera se ubica en su realidad, es un juez
por
del
eso,
primer escalafón.
Estoy de acuerdo, esas prácticas con concurso.
¿Cómo vas a quitar esas prácticas?
En todos los países
llegó por
del
concurso.
Mundo. A ver, en Estados Unidos solamente se votan los locales y no se votan los federales. Yo no sé de verdad de dónde están sacando esta idea,
Cintia,
de entregar el Poder Judicial.
Yo lamento mucho tu postura y te voy a decir por qué. Porque la primera constitución social del mundo fue la Constitución Mexicana de 1917. Y quienes encabezaron eso son los héroes de la revolución, que se supone que, en teoría, dio origen a tu partido político. Y ahora dices que tenemos que copiar todo de otros lugares del mundo. Claro que no. México ha sido pionero en muchas de las causas sociales, en muchas de las instituciones a nivel mundial. A ver, dime, ¿en qué otros países existía un modelo como el del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que ustedes están tan orgullosos? ¿En qué otros países se había establecido una constitución social? ¿En cuántos países se había establecido la reforma cuando Juárez y los héroes de 1800?
Nos quedan 30 segundos para que responda.
Estoy de acuerdo.
Claro que no. Ustedes son unos entreguistas que quieren que todo lo copiemos de otros lados. No, México está listo para hacer cosas novedosas y lo hemos demostrado en la historia.
Si hagamos la reforma del Poder Judicial, vámonos que sean por concurso, que se les pidan los perfiles adecuados. Necesitamos juezas, jueces y magistrados y ministros que por supuesto estén al servicio de la gente. Estoy a favor de el tema de paridad de género, estoy a favor de que sean cercanos a la gente porque es la primera vez que yo los veo en la Cámara de Diputados.
Pero no estás de acuerdo en que se elijan
no
por el voto popular.
Que sea, abro aquí el dato para que sea por concurso.
Hamlet, Cintia, muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Seguimos debatiendo la próxima semana. Y rápidamente me voy hasta Ecatepec, en el Estado de México, con mi compañero Leopoldo Espejel, porque debido a las fuertes lluvias se registran inundaciones. Polo.
Así es, Juan. Continúa esta contingencia en la Avenida Nacional, muy cerca de la estación del Mexibus Insurgentes, donde el tirante de agua superó los 40 centímetros. Hay vehículos detenidos. Hay todo un caos porque se ha suspendido el servicio del Mexibus y la gente busca de alguna forma llegar. Incluso algunos camiones de plataforma están sirviendo de transporte. También tenemos una grave afectación en la parte trasera de lo que es Plaza Aragón. Esto es en Rinconada, Aragón, por
también por las intensas lluvias que en menos de 2 semanas han dejado bajo el agua a cientos de familias. Juan, lo que tenemos al momento.
Muchas gracias, Polo. Estaremos pendientes. Y usted que nos ha estado escuchando esta tarde, le agradezco enormemente su compañía y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de la 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pues ya lo sabes, mitad de semana, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.